Estados Unidos anuncia nuevas restricciones comerciales contra el gobierno cubano.
Las autoridades de Cuba negaron el habeas corpus a favor de José Daniel Ferrer, pero se presentará una apelación próximamente.
Denuncian activistas en Cuba la práctica del fraude académico.
Presentan este martes en Madrid un informe sobre derechos sociales en Cuba.
Departamento de Estado otorga licencias a empresas petroleras que operan en Venezuela.
USAID y Banco Interamericano lanzan proyecto para ayudar a venezolanos.
Y habrá una segunda vuelta en presidenciales de Bolivia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Dámaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 21 de octubre del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Me acompaña en el estudio
Bruno Tokars.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Álvaro Alba. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos, como de costumbre, con noticias de Cuba.
Los Estados Unidos anunció nuevas restricciones comerciales contra el gobierno de Cuba que limitarán las exportaciones y las reexportaciones de artículos a la isla. Economistas, tanto dentro como fuera de Cuba, analizan estas medidas que entran hoy en vigencia. Paul Rodríguez con los detalles.
En el sur de la Florida, el economista Jorge Sanguinetti se refirió en cómo estas medidas afectarán al cubano en la isla.
Con estas medidas que están tratando de cortar un poco el aumento de ingresos en divisas que el gobierno cubano está tratando de ganar. Las nuevas medidas significan que va a haber más presión de los cubanos que reciben remesas sobre sus familiares fuera de Cuba para que manden más dinero para comprar más cosas. O sea que el gobierno cubano, de hecho, está reconociendo su incapacidad de aumentar la capacidad productiva del país y están dependiendo más de quitarle parte de los ingresos o sacar parte de los ingresos de las transacciones privadas en Cuba. Por eso el gobierno americano está tratando de reducir un poco las ventajas que el gobierno cubano está tratando de ganar.
Por su parte, desde la capital cubana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello también manifestó la preocupación del cubano de a pie y todas las limitaciones económicas que enfrenta diariamente.
Yo pienso que es una forma como otra cualquiera de complicar la vida del ciudadano cubano, porque no entiendo qué necesidad hay de, en estos momentos que no se ha podido ni siquiera unificar la moneda, empezar a permitir que haya otros tipos de monedas además de la del CUC y la moneda nacional. Como ves, es bastante caótico y ha tenido su reacción. Aquí la gente estaba acostumbrada a comprar aires acondicionados, televisores, etcétera, a través de el paquete y un sitio dentro del paquete que te permitía hacer esas compras por anuncios, etcétera.
Paul Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades judiciales cubanas negaron el habeas corpus a favor del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre. Yolanda Huerga habló con el abogado que redactó la solicitud de esta institución jurídica.
El Tribunal de Santiago de Cuba negó el habeas corpus al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre tras un allanamiento a su vivienda.
En la solicitud de habeas corpus estamos planteando que no se cumplieron las formalidades legales establecidas, se violó el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Penal, porque fueron a detenerlo, incluso registraron su casa, allanaron su vivienda porque no tenían orden de registro ni tenían orden de detención contra él.
Explicó el abogado Julio Ferrer, redactor de la petición.
Al establecer el habeas corpus, el órgano de Santiago de Cuba, según dice el tribunal, respondió que él había sido detenido en base al expediente de fase preparatoria que se había iniciado el 3 de octubre del 2019 y en ese expediente era que se había dispuesto la orden de detención. ¿Cómo es posible que en un expediente que es posterior a la detención de José Daniel dispongan su detención cuando su detención fue varios días antes de que se iniciara ese expediente?
La institución del habeas corpus permite impedir o interrumpir detenciones arbitrarias, asegurando al ciudadano el derecho de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También debe tutelar las garantías de un ciudadano frente a cualquier acto de cualquier autoridad que pueda vulnerar sus derechos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Aún así, una apelación será presentada ante la decisión de las autoridades judiciales cubanas de negar el habeas corpus al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido hace 20 días.
Según Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer y quien informó a Radio Martí, también fueron negados este lunes los recursos interpuestos a favor de otros tres activistas de la UNPACU, arrestados al mismo tiempo que Ferrer.
Ante esta nueva arbitrariedad, vamos a apelar la decisión del tribunal, por lo que estamos elaborando el documento para presentarle. Lo mismo ha ocurrido con el caso del activista Ernesto Oliva Torres, que el pasado viernes presentó los habeas corpus a favor de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. En el día de hoy, el tribunal le ha dado respuesta y los tres habeas corpus han sido negados.
Decenas de activistas de la oposición cubana emitieron desde la isla un documento de compromiso democrático ante la crisis que enfrenta el país y el aumento de la represión. Amado Gil conversó con uno de los firmantes, el director de Estado de SACS, Antonio González Rodiles.
Hay un momento de inflexión donde tenemos que entender lo que está pasando, cómo se está comportando el régimen.
Entender la realidad actual en Cuba es la única forma de conseguir avanzar los objetivos de la oposición política, dijo desde La Habana Antonio González Rodiles, el director de Estado de SACS y uno de los firmantes de Compromiso Democrático, un documento que vio la luz en Cuba en las últimas horas y que a través de sus 5 puntos llama en primer término a manifestar el rechazo al castrocomunismo, dice el documento.
Punto es este, el momento tan crítico que estamos viviendo en todos los sentidos. Por una parte, la represión que el régimen ha desatado. Por otra, la tremenda crisis en la que se ha sumergido nuevamente, una vez más, el país. Y la necesidad que tenemos todos los cubanos, no solamente la oposición, sino el pueblo y la gente común en el exilio, de que esto salga del estancamiento que estamos viviendo.
Según manifestó Rodiles, el documento Compromiso Democrático no pertenece a ningún grupo ni proyecto de la oposición. Surge como una necesidad urgente por lo que se vive al interior del país.
El tema acá es que para poder hacer, y es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? El punto es por dónde empezar. Y en este momento, cuando el régimen apenas está permitiendo a la oposición poner el pie en la calle. Entonces, para lograr romper esa barrera, me parece que es necesario el apoyo. El apoyo en lo político, el apoyo del exilio, de otros actores de la arena internacional, o sea, en todo el plano diplomático, y el apoyo con los recursos y los medios para llegar al pueblo.
El documento llama a rechazar cualquier maniobra engañosa del gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara sufre una campaña de descrédito por parte del régimen cubano, pero un grupo internacional de artistas e intelectuales ha lanzado un video en Internet de apoyo al creador e integrante del movimiento San Isidro. Ariane González tiene los detalles.
Luis Manuel Otero Alcántara integra el movimiento San Isidro, una agrupación que ha retado al régimen castrista con sus críticas. Por esa razón se ha incrementado durante el último año el acoso y la represión de las autoridades cubanas contra ellos.
Una campaña general con todo lo que sea independiente. Músico, artista plástico, teatro, todo.
Ante las protestas de Amnistía Internacional por uno de los arrestos en los que Otero Alcántara estuvo desaparecido, el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, llegó a decir que no representa a los 50.000 artistas cubanos por razones de pura estética y que no tiene el aval artístico del régimen. Por esa razón, varios artistas, curadores, críticos y activistas han hecho público un video en el que denuncian las maniobras del régimen cubano para intentar negar el valor de la obra del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. Para la artista y curadora Sandra Ceballos, la calidad de la obra de Otero Alcántara es más que probada y que la lista de artistas autodidactas en el mundo es de una calidad incuestionable.
Pues la lista de artistas autodidactas en el mundo es grande. Podemos citar a Fidelio Ponce, René Portocarrero, Samuel Feijóo, y por ese sentimiento se aferra con firmeza a su posición cívica, a su derecho como ciudadano de expresar mediante el arte sus preocupaciones.
En el video participa también la profesora cubana Coco Fusco, quien resaltó que es un artista autodidacta que trabaja con iconos religiosos y símbolos nacionales y que eso no debería ser un crimen. También expresan su opinión Perla Hinojosa, la curadora canadiense Catherine Sicot y el historiador de arte Carlos Gámez. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
A raíz de un escándalo de venta de exámenes en Cabaiguán, Sancti Spíritus, activistas afirman que este es un fenómeno bastante común en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades judiciales sancionaron a dos profesores y una funcionaria de la Dirección Municipal de Educación de Cabaiguán en Sancti Spíritus por formar una red para cometer fraude académico mediante la venta de exámenes.
En la enseñanza primaria, las pruebas de segundo grado, de cuarto grado, quinto y sexto no la hacen en la escuela, pero hace a nivel provincial, y esas son las que a veces hasta venden.
Dijo desde Santa Clara Sara Cuba, quien durante años se desempeñó como maestra primaria.
Escucho de pruebas de preuniversitario, de politécnico, secundaria básica. Compran a las personas que van a otorgar las carreras universitarias.
El hecho delictivo fue detectado en el examen ministerial de matemáticas de 12 grado el pasado 3 de marzo de 2019 en el Instituto Preuniversitario Nieves Morejón del municipio espirituano. En el proceso investigativo, los estudiantes admitieron su culpa y fueron descubiertos los tres principales infractores condenados por el delito de abuso de autoridad. Otros 17 funcionarios, docentes y técnicos fueron castigados debido al incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
El promedio te puede fluctuar entre 3 y 5 CUC un examen de TCP, y digamos que 5 CUC un examen final.
Afirmó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Independencia del municipio, independencia de cómo te contó la escuela.
Según las investigaciones, 39 pagaron 15 pesos convertibles por los exámenes.
Al final todos estamos en la misma situación, todos tenemos el mismo problema de nuestro salario. Ese profesor también le sube el precio del botejero, ellos también le suben el precio de lo que sea, ¿no?
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el primer informe sobre derechos sociales en Cuba, realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se presentará este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, España. Alejandro González Arraga, integrante de la Junta Directiva de la mencionada Entidad de Derechos Humanos, explicó a Radio Martí los detalles.
El primer informe que se hace desde dentro de Cuba sobre los derechos sociales, y es primera vez que esto va a ocurrir. Yo creo que es muy importante para nosotros y sobre todo para los cubanos que se hable de esto, ya que este tema de los derechos sociales siempre ha sido una bandera del gobierno cubano, y como sabemos, el gobierno cubano ha, digamos, justificado la ausencia de derechos políticos argumentando de que en Cuba no otorgaban ciertos derechos sociales. La realidad es que en Cuba ni se dan uno ni se respetan los otros, y esto es lo que vamos a evidenciar mañana. Es un estudio hecho dentro de Cuba con información recogida a pie de calle por el grupo de cubanos que tenemos allí trabajando en estos temas, de los cuales muchos lo han hecho bajo la represión, bajo la vigilancia, incluso ha habido ocasiones en que nos han incautado información, terminales móviles en donde estaba acumulada la información. A una persona que participó y que habíamos invitado por una manera de premiar su trabajo, lo habíamos invitado que viniera a Madrid, no le dejaron venir. Que es Jesús Silva, un muchacho muy prometedor dentro de la oposición cubana, y que el gobierno le ha prohibido viajar. Es en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, y empezará sobre las 9:30 de la mañana, hora de España.
Y Y a continuación, el estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde las costas de Pensilvania se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega como estacionario a la región central de la Florida, donde penetra la península por las vecindades de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo, cerca del sur de Fort Myers. El frente llegó hasta el norte de Okeechobee, pero al replegarse hacia el norte, las condiciones han mejorado notablemente sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. De manera que para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con aislados chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en el litoral norte occidental y en los litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:16 pasamos a noticias de Venezuela. El Departamento del Tesoro emitió este lunes nuevas licencias para ciertas transacciones con algunas empresas, entre las que destaca Chevron para el funcionamiento operativo del estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA.
En el comunicado publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, se explica que las licencias son para las actividades habitualmente incidentales y necesarias para el mantenimiento de operaciones, contratos u otros acuerdos.
La licencia anterior estuvo vigente hasta el 26 de julio de este año. La extensión es de 90 días y estará vigente hasta el 22 de enero del 2020.
Las compañías beneficiadas son Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes, GE Company, Waterford International y Public Limited Company.
Por otra parte, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo presentaron la plataforma denominada Juntos es Mejor, orientada a potenciar iniciativas que ayuden a comunidades venezolanas afectadas por la crisis regional.
El evento tuvo lugar en el sur de la Florida, donde Yoandy Castañeda recogió las declaraciones de Carlos Vecchio, embajador en los Estados Unidos del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela, y de Irene Arúa Hoffman, ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo.
Juntos es Mejor Challenge es una iniciativa global para identificar, financiar y escalar soluciones innovadoras en pos de ayudar a las víctimas de la severa crisis que vive hoy el pueblo de Venezuela.
Lo importante de esto es que son recursos que se van a destinar a ideas que cualquier persona puede impulsar o presentar y si es aprobada, ser ejecutada. Entonces más bien viene darle un apoyo a los venezolanos que hoy sufren las consecuencias de la crisis de Nicolás Maduro dentro de Venezuela y a lo largo de la región.
Las personas interesadas en participar pueden pedir financiamiento para sus proyectos e iniciativas para promover la cohesión social, mejorar las condiciones de vida, acceso a productos esenciales, educación, salud, energía y conectividad, entre otros. El evento de presentación de Juntos es Mejor Challenge se realizó en la Universidad Internacional de la Florida con la presencia de destacadas personalidades en representación de numerosos países del área.
Que es una plataforma abierta, es una plataforma en la que se puede sumar todas las organizaciones y las personas que quieran contribuir.
La crisis política, humanitaria y económica en Venezuela ha generado una grave escasez de alimentos, medicinas, agua potable, energía eléctrica y demás necesidades básicas. La paupérrima situación en que se encuentra envuelto el país suramericano ha generado un éxodo masivo de casi 4.5 millones de personas, el desplazamiento más grande en la historia del hemisferio occidental, lo que tiene un impacto directo en países vecinos de América Latina y del Caribe.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y sectores que hacen vida en la Universidad Central de Venezuela denunciaron que este domingo en la noche personas no identificadas atacaron la entrada de la Escuela de Derecho.
Según la información inicial, las puertas de acceso a la escuela fueron incendiadas y las paredes marcadas con grafitis. Los hechos tuvieron lugar después de las 10 de la noche.
Entre los mensajes que dejaron están chavismo al combate y sentencia 024 ya, haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que ordenó la celebración de elecciones de las autoridades de la UCV y estableció las pautas para efectuarlas.
Ante la continuación de la crisis política y social por la que atraviesa Venezuela, dirigentes opositores instaron a la ciudadanía a participar en una gran movilización en la capital del país este jueves 24 de octubre.
Tras el reciente asesinato del dirigente social Edmundo Pipo Rada y lo que consideran como la agudización de la crisis de los servicios públicos en el país, dirigentes de la oposición venezolana anunciaron este lunes su respaldo a las convocatorias a marchar realizadas por el presidente interino de la nación, Juan Guaidó.
Esta convocatoria es para ratificar, para decirle a Venezuela que tenemos que mantenernos en la calle, que las acciones de la calle no terminan y que la presión debe ser tanto externa como lo ha sido hasta hoy, pero también interna, aseguró la diputada Elimar Díaz a La Voz de América.
Y entramos ahora en las noticias de los Estados Unidos. El Pentágono evalúa mantener un número de tropas estadounidenses cerca de los campos petroleros del noroeste de Siria, junto a la milicia kurda de las Fuerzas Democráticas Sirias, para impedir que el Estado Islámico consiga el crudo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa Mark Esper dijo este lunes que mantener algunas tropas estadounidenses cerca de los campos petroleros del noreste de Siria con la milicia kurda de las Fuerzas Democráticas Sirias para que el petróleo no caiga en manos del Estado Islámico era una de las opciones que se estaba evaluando.
This withdrawal will take weeks, not days.
Él dice que la retirada tomará semanas y no días, que hasta entonces las tropas permanecerán en los pueblos que están localizados cerca de los campos petroleros. Dice que uno de los propósitos de esas fuerzas, trabajando en conjunto con las Fuerzas Democráticas Sirias, es negar acceso al petróleo al Estado Islámico y otros que se puedan beneficiar de ganancias que se puedan obtener. Dice que no ha tomado decisiones sobre las diversas opciones. Hablando ante la prensa durante un viaje a Afganistán, Esper dijo que mientras se lleva a cabo la retirada del noreste de Siria, algunas tropas aún estaban con tropas amigas cerca de los campos petroleros y que hubo discusiones sobre mantenerlas allí y que son opciones que aún no se le han presentado al presidente. Por otra parte, dijo que Estados Unidos sigue totalmente comprometido con ayudar a Afganistán, añadiendo que la relación de seguridad sigue siendo fuerte, que la misión de Estados Unidos en Afganistán no ha cambiado y que continúan realizando operaciones contra el terrorismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Autoridades de México y de los Estados Unidos acordaron este lunes sellar las fronteras durante una reunión para revisar la estrategia para congelar el flujo de armas que ingresa a este país, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
11:23, pasamos ahora a América Latina.
Evo Morales, en busca de un controvertido cuarto mandato, encabezó la carrera electoral presidencial de Bolivia el domingo, pero enfrenta una segunda vuelta histórica contra su principal rival, Carlos Mesa, mostraron resultados parciales.
La Junta Electoral de Bolivia actualizó el lunes su conteo preliminar de votos después de su inesperada interrupción un día antes, que provocó protestas y llamados de observadores internacionales y gobiernos extranjeros para que se garantice la transparencia.
Con el 95% de los votos escrutados, el presidente de Bolivia, Evo Morales, tenía el 46% y su principal rival, Carlos Mesa, el 37%.
Y miles de personas volvieron a protestar el lunes en el centro de Santiago, donde se decretó un toque de queda nocturno por tercer día consecutivo.
La medida regirá para toda la región metropolitana desde las 8 de la noche locales hasta las 6 de la mañana del martes. Las protestas no ceden en la capital chilena, bajo estado de emergencia y con fuerte presencia militar en las calles. Miles de personas coparon el lunes la céntrica Plaza Italia de Santiago, en el cuarto día de manifestaciones, que ya dejan una decena de muertos y cientos de heridos. El detonante del conflicto fue el aumento de la tarifa del metro, pero con el correr de las horas, las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones. En una sociedad que incuba desde hace años descontento con un modelo económico con alta desigualdad social, pensiones bajas y aumento de los servicios básicos. El lunes, muchos empleadores cancelaron las jornadas de trabajo y las clases fueron suspendidas en casi todos los colegios y universidades. La bolsa de Santiago se desplomó más de 4%. Las autoridades calcularon en 20.000 los puestos de trabajo afectados por la destrucción. Se trata de la peor crisis social desde el retorno de la democracia en 1990.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el lunes iniciar una investigación independiente sobre las muertes ocurridas durante violentas protestas en Chile el fin de semana y mencionó perturbadoras acusaciones de uso excesivo de fuerza militar.
En un comunicado desde la sede de su despacho en Ginebra, la expresidenta chilena instó al diálogo inmediato entre las partes para detener la retórica inflamatoria.
Autoridades de México y de los Estados Unidos acordaron este lunes sellar las fronteras durante una reunión para revisar la estrategia para congelar el flujo de armas que ingresa a este país, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante una reunión del subgrupo binacional sobre tráfico de armas, se acordaron reuniones ejecutivas cada 15 días, desburocratizar las propuestas o las respuestas institucionales y sellar las fronteras, cada país desde sus responsabilidades y en un ámbito soberano, indicó la secretaria en un comunicado.
La cifra de homicidios en El Salvador se redujo en un 23,8% en lo que va del año 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018, pero ya superan los 2.000 casos, según datos de la Policía Nacional Civil divulgados el lunes.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza, señaló que el país registra 2.080.000 homicidios, 650 menos que los 2.730 computados el año pasado. Y a las 11:27, recibimos en este noticiero a Rafael García Toledo con los deportes. Buenas noches.
Buenas noches, Damaso. Muchas gracias. Bueno, mañana comienza la Serie Mundial. Mañana a las 8:08 de la noche, los Nacionales de Washington se enfrentan a los Astros de Houston. Max Scherzer va a lanzar por los Nacionales. Gerrit Cole tendrá la pelota por el equipo de los Astros. Se jugarán dos juegos en Washington. Después viajan y un día de viaje o de descanso, tres juegos se jugarán en Houston, volverán a viajar de nuevo y dos juegos serían los dos últimos juegos de una posible serie de siete juegos se celebraría en Washington. Así que Houston, pues de acuerdo con los apostadores, está muy favorito. Las apuestas están con un número que dice menos 235 para Houston, menos más 195 para el equipo de los Nacionales. El equipo de Houston tiene la mayor clasificación de los apostadores. Desde el año 2007, las Medias Rojas de Boston tuvieron 240 puntos cuando se enfrentaron a los Rockies de Colorado. Después de Cole, el equipo de Houston pondrá a Verlander en la lomita y le seguirá después Zach Greinke. Cuando jueguen en la Liga Americana, o sea, en Houston, el pitcher tendrá que batear y Zach Greinke, es un pitcher muy buen bateador. El individuo tiene un promedio de 2.25, pero un pitcher bastante bueno en la Grandes Ligas, con 9 jonrones conectados, 3 en esta temporada. Y creen que cuando era universitario era el mejor bateador de todo el béisbol universitario, no de los pitchers, de todo el mundo. Así que va a tener una oportunidad de batear.
Rafael, eso va a suceder cuando jueguen en Washington. Queremos aclarar eso.
Cuando jueguen.
Es que el pitcher en la Liga Nacional, el pitcher va a batear.
El pitcher en la Liga Nacional, sí, exactamente, ¿verdad? Damaso. Uh-huh. Ok, es al revés la cuestión. Bueno, pero quiere decir que va a tener 4 oportunidades de batear si actúa en el juego. Esto, muy bien. Bueno, comienza también la NBA y por la Miami Heat, el escolta de un Warriors fue suspendido por el Miami Heat para el primer partido de la temporada contra los Memphis Grizzlies por conducta perjudicial al equipo. Damos.
Bueno, no importa, que suspendan, ellos no van a ningún lado.
Bueno, pero... Ok, muy bien, eso es lo que tenemos, mami.
Ok, Rafael, muchísimas gracias y nada, nos vemos aquí mañana para el comienzo de la Serie Mundial.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Editorial del diario The Washington Post pide la libertad para José Daniel Ferrer.
Se agrava el estado de salud del preso político cubano Sosa Fortuny.
Se mantiene la crisis con el suministro de medicamentos en farmacias de Cuba.
Juan Guaidó afirma que el régimen de Maduro comete asesinatos para generar contrato social.
Ponen en libertad a 18 presos políticos en Venezuela tras acuerdo con el gobierno.
Iglesia Católica de Nicaragua denuncia prohibición de misas en eventos escolares.
Y continúan las jornadas de protestas en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en la información
Bruno Tokers.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Álvaro Alba. Y a las... Y a las 11:31 minutos comenzamos nuestra segunda sección de noticias y con noticias de Cuba.
El diario The Washington Post comentó hoy en un editorial que los comunistas de Cuba ya debieran entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
El texto se refiere al arresto del opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO. Dice que Ferrer suele criticar al régimen comunista y exhortar al pueblo cubano a perder el temor de exigir el respeto a sus derechos. Por eso, dice el Washington Post, que el régimen desea silenciarlo.
El Washington Post afirma que Ferrer debe ser puesto en libertad y reitera que los comunistas deben entender que la libertad de conciencia no puede ser confinada a pesar de tanto esfuerzo.
Por otra parte, se continúa reportando como grave uno de los presos políticos con mayor antigüedad en las prisiones del régimen cubano. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El prisionero político Armando Sosa Fortuny continúa ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital Amalia Simoni de la ciudad de Camagüey, según informó a Radio Martí Graciela Suárez Díaz, quien lo atiende.
Tuvo una fractura de cadera y se cayó. Él estaba en Quiro 8 cuando se cayó y entonces lo trasladaron para Amalia Simoni para cuidado intensivo. Él lleva como un promedio de 14 días ingresado.
Graciela Suárez es madre del también preso político Humberto del Real, juzgado en la misma causa que Sosa Fortuny, quien se encuentra reportado de grave según un parte médico dado en la noche del domingo.
Está reportado como grave hasta ayer. En su gravedad estaba estable, sus signos vitales estaban bien. Él se ha negado a comer, no quiere alimentarse.
Este lunes Radio Martí contactó con el Hospital Amalia Simoni para conocer sobre el estado del preso político, pero en información no apareció registrado.
Mi amor, yo no tengo ese paciente aquí reportado. Ya lo busqué en todos los reportes y no lo tengo. Ni en intensivo ni en intermedio.
En un segundo intento, nos remitieron al Departamento de Estadísticas de la Entidad Médica Camagüeyana.
Está intensivo. Está en la sala intensiva.
Armando Sosa Fortuny, de 78 años de edad, es un militante anticastrista que entró a territorio cubano en 1994, procedente de Estados Unidos, y fue condenado a 30 años bajo la figura jurídica de otros actos contra la seguridad del Estado. En reiteradas ocasiones, el régimen cubano le ha negado a Sosa Fortuny visitas reglamentarias, los medicamentos enviados y el acceso a llamadas telefónicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continúa crítico el suministro de medicamentos en las farmacias de Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
En declaraciones recientes, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, dijo que la disponibilidad de medicamentos en el país estaba en el mejor momento en los últimos 4 años. Cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la situación sigue siendo crítica. Los habaneros están acudiendo a la Iglesia Católica para obtener algunos fármacos que están en falta, comenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Están pidiendo a la gente que se acerquen a instituciones como Cáritas para que allí puedan acceder a los medicamentos. Los más afectados son las personas que padecen de cardiopatía, los diabéticos, los enfermos con cáncer, no tienen el medicamento que le hace falta para la vida.
Desde Cienfuegos, entre faltantes se encuentran las medicinas para asmáticos, hipertensos y enfermedades del corazón, informa el periodista Alejandro Turvalladares.
Enfermedades como el caso del asma, la hipertensión, enfermedades del corazón, no están pudiendo ser tratadas de forma correcta por la inexistencia de los medicamentos que se emplean en ellos.
Y en Santa Clara han prohibido la venta de medicinas en las candongas, reporta el también comunicador Joel Espinosa Medrano.
Ahí se encontraba cualquier tipo de medicamento traído desde el exterior. No se puede vender una sola pastilla o un frasco de cualquier medicamento.
Vladimir Martín Castellanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre Las Tunas, desmiente al ministro.
Principalmente estos que son por tarjetón. Hay meses que hay personas que no lo pueden adquirir porque no lo traen. Eso que el ministro dijo de que los medicamentos estaban garantizados, eso no es así.
En Holguín, el licenciado Ramón Zamora expresa que el único que acapara medicamentos en el país es el Estado.
Ese es el medicamento de que ellos dicen que están acaparando para enviarlo a Venezuela, cambiado por petróleo y quitándoselo al pueblo cubano. Cada farmacia está igual, desabastecida por completo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 11:36, hacemos un segundo recorrido por América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro comete asesinatos en sectores populares para generar un tipo de control social. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Las honras fúnebres del dirigente político Edmundo Rada, asesinado la semana pasada, se efectuaron en Petare, el barrio más grande de Caracas. El ex concejal fue despedido por cientos de ciudadanos, parlamentarios, dirigentes sociales y el presidente interino Juan Guaidó, quien insistió en que se trató de un asesinato político, destacando la lucha que en vida llevó Rada para ayudar a los más necesitados. Guaidó aseguró que al gobierno en disputa solo le queda generar terror, pero según dijo, no lo van a lograr.
Fue masacrado, fue asesinado injustamente, vilmente ajusticiado, como por ejemplo los 18.000 que recoge Human Rights Watch en 3 años. Esto es una práctica del régimen, una práctica de la dictadura, asesinar en sectores populares para generar miedo.
El parlamentario Gilbert Caro insistió en que solicitarán una investigación del caso ante instancias internacionales, así como de los asesinatos extrajudiciales que se cometen en el país.
Acá adentro también haremos todo lo necesario. El presidente ha convocado a la calle y nosotros tenemos que estar reclamando nuestros derechos en la calle. Y así que seguimos con la gente, vuelvo y repito, buscando una solución y una salida a esta crisis.
La semana pasada, el Ministerio Público del Gobierno en disputa anunció haber designado fiscales para coordinar la investigación de la muerte del dirigente político. De momento, ningún funcionario ha hecho referencia directa al caso del asesinato del ex concejal Rada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La ONG Foro Penal Venezolano alertó el domingo que son 18 los presos políticos que han sido puestos en libertad después del acuerdo alcanzado por el gobierno y partidos minoritarios.
Alfredo Romero, presidente de la organización, reiteró que de los 24 presos políticos que se anunció el jueves que serían puestos en libertad, solamente 18 fueron excarcelados.
Por otra parte, en Nicaragua, sacerdotes denuncian que las autoridades prohíben misas católicas en promociones escolares. Daliana Ocaña tiene los detalles desde Managua.
El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, denunció que autoridades educativas están prohibiendo la realización de misas de acción de gracias y otros actos religiosos para las promociones de ciclos primarios y secundarios en muchos lugares de Nicaragua, por lo que llamó al Ministerio de Educación a reconsiderar esta medida.
Esto no lo quería creer, me resistía a creerlo, pero cada vez son más las personas, son más los sacerdotes que me lo están diciendo y se están acercando a nosotros. No debería de prohibírsele, porque esto va contra la libertad de expresión, contra la libertad de religión.
Pese a la denuncia de los religiosos, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún comunicado haciendo referencia al caso, mientras estudiantes de secundaria consultados por La Voz de América sostienen que les interesa algún tipo de actividad religiosa al culminar esta etapa de su vida. Yorlenis Berríos aseguró:
yo pienso que hay que dar gracias a Dios, porque gracias a Dios es que nosotros podemos llegar a quinto año a promocionarnos, llegar a ser bachilleres y después llegar a la universidad.
Los sacerdotes han realizado un serio llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que reconsideren esta decisión, mientras el gobierno, a través de los miembros de la Policía Nacional, mantiene un constante asedio en los templos religiosos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La oposición política en Honduras exige la renuncia del presidente del país y llama a movilizaciones a nivel nacional. Óscar Ortiz con la información desde Tegucigalpa.
Con la creación de una coalición integrada por la oposición política de Honduras dirigida por excandidatos presidenciales, se ha convocado a movilizaciones para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Al considerar el resultado del juicio contra su hermano Antonio Tony Hernández y que contó con testigos que involucraron directamente al mandatario. La convocatoria a las marchas es a partir de este lunes, según dijo el expresidente Manuel Zelaya.
Que a partir del día lunes 21 de octubre se continúen las acciones de protesta a nivel nacional y los planes conjuntos de acuerdo a los municipios y a los departamentos. Nuestra misión y objetivo es la salida inmediata de la dictadura opresora.
Por su parte, Salvador Narrala, quien forma parte del bloque de oposición, hace un llamado a las Fuerzas Armadas.
Y las Fuerzas Armadas, si realmente representan al pueblo hondureño, tienen que asumir su papel por el cual fueron creadas y por lo cual existe el artículo 272 en la Constitución.
En tanto, el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, se pronunció sobre el tema y respondió:
¿quién se debe respetar los valores que están en nuestra Constitución? Y en ese sentido, no piensen que como carroñeros van a venir a suplantar el poder.
Desde el pasado viernes se registraron protestas en Tegucigalpa, dejando calles bloqueadas, quema de llantas y robos. En tanto, partidarios del presidente Hernández también se movilizaron para brindarle su respaldo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Chile se enfrentan los estragos dejados por un convulsionado fin de semana. El presidente Sebastián Piñera afirma que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Jorge Orellana tiene el informe.
Con un transporte público limitado y gran parte del comercio cerrado, los habitantes de un militarizado Santiago de Chile se enfrentan este lunes a su primer día laboral tras las violentas manifestaciones, saqueos e incendios que dejaron 11 muertos el fin de semana. El presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en Santiago y otras 9 regiones por los disturbios que protagonizaron estudiantes en estaciones del metro en rechazo al alza de la tarifa, medida que el presidente Sebastián Piñera tuvo que suspender ante la fuerte presión social. Tras la tercera jornada de disturbios, el presidente Sebastián Piñera dijo: Chile está en guerra.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló:
en el día de hoy se ha incorporado bajo el estado de emergencia todas las comunas de la región metropolitana, más la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Valdivia.
Sin embargo, los estudiantes llamaron a nuevas movilizaciones para este lunes. Mientras 9.500 militares y policías se encuentran desplegados en las calles chilenas para evitar mayores desmanes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de México dice que intentará detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, sin poner en riesgo a la población. José Luis Ramos informa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para explicar las razones por las que determinó liberar, tras un operativo en Culiacán, al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López.
El propósito de detener esta acción fue el de salvar vidas, el de evitar una masacre. Teníamos la información de lo que estaba sucediendo, una situación bastante compleja, delicada, y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente. delincuente.
El ejército dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán luego de ser detenido en Culiacán, Sinaloa, lo que desató una violencia en diversos puntos de la ciudad. López Obrador añadió que se analiza el fallo en el operativo, el cual el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció como fallido.
Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación, por el uso de la fuerza. Lo que nos importa es la vida de las personas.
Si existe la orden de captura y extradición, se capturará a Ovidio siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de las personas, destacó en rueda de prensa López Obrador. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 11:45, vamos al segmento Hablando en Serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, cuando tropezaba con simpatizantes de la Unión Soviética y su sistema de gobierno comunista, durante las conferencias que impartía por el mundo, solía callar a los impertinentes con una simple y sólida frase: con un hombre herido no se discute, a no ser que se lleve a la discusión una herida igual de profunda y por la misma causa. Y así debería ser, siempre, solo que además de la herida y las causas, a la discusión se debe llevar conocimiento del tema, educación y mucho respeto. Intercambiar opiniones no es discutir, pero tratar de imponer la ignorancia propia sobre la experiencia del otro tampoco es un intercambio de opiniones, ¿no? Vamos a estar claros. Aprender a escuchar sin elaborar respuestas por anticipado es todo un aprendizaje y nada fácil, porque requiere un previo, diríamos que vaciamiento, vaciarse, de todo lo que creemos saber al respecto a algo. A los cubanos a menudo nos acusan de siempre pretender tener razón, y lo peor es que es verdad. Por lo general, nunca decimos: yo no estoy de acuerdo contigo, sino: tú estás muy equivocado, o a sus efectos, eso es mentira tuya. Pensando en que la situación de la isla tiene que cambiar por necesidad, por aquello de que no hay mal que dure 100 años y solo nos faltan 40, es bueno ir practicando el diálogo, cultivando la paciencia y la humildad necesarias para comenzar un proceso de saneamiento que debe ir de lo particular a lo general, en ese orden. Yo sé que no es fácil, y lo sé por experiencia, ¿eh? Hay que saber de qué y cómo se habla. Por suerte, tenemos como lengua materna uno de los idiomas más ricos y variados del planeta, el español suave y rítmico que heredamos de nuestros ancestros. También tenemos que estar plenamente conscientes de que quien está frente a nosotros es otro ser humano del que podemos aprender o a quien es posible enseñar. Sin paciencia y amor es imposible crear y mucho menos reconstruir sobre las bases del desastre. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Con 11:48, vamos a las noticias internacionales.
Este martes termina la tregua pactada entre Turquía y las milicias kurdas. Mientras tanto, el mandatario turco acusa a Occidente de haberse puesto del lado de los terroristas. Detalles en esta crónica de la agencia de noticias France Press.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, atacó el lunes a los países occidentales que criticaron su ofensiva contra las fuerzas kurdas en Siria. ¿Pueden creerlo? Todo Occidente se ha puesto del lado de los terroristas y nos atacan todos juntos, entre ellos los países de la OTAN y los países de la Unión Europea, todos. Ankara lanzó el 9 de octubre una ofensiva en el noreste de Siria contra la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular, un grupo calificado de terrorista por el gobierno turco, pero apoyado por los países occidentales por su lucha contra la organización Estado Islámico. La operación fue suspendida desde el jueves gracias a una frágil tregua negociada entre Ankara y Washington, que según fuentes militares de Turquía, terminará el martes a las 22 horas locales. El acuerdo busca permitir que la milicia abandone sus posiciones ubicadas cerca de la frontera turca y que Ankara establezca una zona de seguridad de unos 30 kilómetros de profundidad. Respecto de este último punto, las fuentes militares turcas indicaron que la zona de seguridad mediría 120 kilómetros de longitud en un primer momento.
Y los residentes de Hong Kong se manifestaron de nuevo en la mañana de hoy. La policía respondió con gases lacrimógenos.
Los manifestantes tenían programado recordar una agresión ocurrida hace 3 meses contra periodistas, residentes y personas que protestaban contra el gobierno.
El domingo miles de hongkoneses habían regresado a las calles para participar en una marcha no autorizada.
Manifestantes bloquearon carreteras, prendieron hogueras y lanzaron cócteles Molotov a las comisarías.
Dicha marcha tuvo como tema la oposición a la ley antimáscaras y hacer un llamamiento para reformar el cuerpo de la policía. Once con 50 minutos, damos paso al segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de una condición que se llama ambliopía o conocido popularmente como ojo perezoso. Es uno de los problemas más comunes de la visión en los niños. Esto sucede porque uno de los ojos no se comunica bien con el cerebro. El ojo puede parecer normal, pero el cerebro prefiere el otro ojo. En algunos casos, los dos ojos pueden estar afectados. Las causas influyen, por ejemplo, son varias, entre ellas el estrabismo u ojo bizco, que es la más común. Es la afección en la cual los ojos no miran en la misma dirección. Errores de refracción en un ojo es otra de las causas, cuando uno de los ojos no puede focalizar tan bien como el otro por un problema de una forma. Esto incluye, por ejemplo, la miopía, la hipermetropía, también el astigmatismo. La tercera causa que podría ocasionar la ambliopía u ojo perezoso es la catarata, que opaca o nubla el lente del ojo. El tratamiento para la ambliopía es forzar a usar el ojo perezoso. Hay dos maneras de hacer esto. Uno es que el niño use el parche en el ojo bueno por varias horas, todos los días, por unas semanas o meses, dependiendo de la indicación del especialista, en este caso el oftalmólogo. La otra es con gotas que nublan la visión temporalmente. En este caso, se coloca una gota de una medicina que se llama atropina en el ojo bueno del niño. A veces también es necesario tratar la causa subyacente y esto puede incluir anteojos, espejuelos o cirugía. Y si se da cuenta, estoy hablando del tratamiento que hay que hacerle al ojo bueno, porque como dije anteriormente, el tratamiento fundamental es forzar a ese ojo perezoso a que trabaje correctamente para que conecte con el cerebro, porque eso es lo que debe pasar. Como dije anteriormente, la ambliopía es conocida también como ojo perezoso y es algo en lo cual el cerebro y el ojo trabajan juntos para producir la visión, como usted sabe. La luz entra en el ojo y se transforma en signos nerviosos que viajan a través del nervio óptico al cerebro. Ambliopía es el término médico usado para describir la visión de uno de los ojos que disminuye porque el ojo y el cerebro no están trabajando juntos en la forma correcta y adecuada como debe ser. El ojo se ve normal, pero no se está usando normalmente porque el cerebro está favoreciendo al otro ojo. Esta condición también es conocida popularmente como ojo vago, además de ojo perezoso. Tenga esto en cuenta. Recuerde que me puede escribir a su correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Continuamos ahora con más noticias.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, encabezó un grupo de legisladores estadounidenses que realizaron una visita sorpresa a Jordania para discutir la profundización de la crisis en Siria.
El viaje se produjo luego de críticas bipartidistas en Washington contra la decisión del presidente Donald Trump de retirar a los soldados estadounidenses del norte de Siria, allanando el camino para la ofensiva de Turquía contra los kurdos, quienes han sido un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
El gobierno de Irán instó el lunes a Turquía a respetar la soberanía de Siria y a buscar una solución pacífica a sus enfrentamientos con las milicias kurdas.
El portavoz del Ministerio de Iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Mousavi, dijo en rueda de prensa que Teherán comprende las preocupaciones de Turquía, pero que se debe respetar la soberanía e integridad territorial de Siria y que las preocupaciones turcas deben abordarse a través de mecanismos pacíficos. 11:54, vamos al mundo del entretenimiento y le damos paso a Leonardo Bonet.
De Casagrandes, la nueva serie original de Nickelodeon sobre una niña de 11 años que trata de sobrevivir en una gran ciudad, es una de las primeras series animadas que incluye a una familia mexicana estadounidense multigeneracional. El muy anticipado programa, derivado de la popular serie animada The Loud House, se estrena en momentos en que más cadenas están probando suerte con temas latinos. En esta serie, Ronnie Ann, su hermano mayor y su madre soltera dejan los suburbios para mudarse con el resto de la familia a la ficticia ciudad de Great Lake. El apartamento está ubicado sobre la bodega de Casagrandes, propiedad del abuelo Ronnie N., frente a una estación de metro. Netflix lanzó una película basada en los llamados Papeles de Panamá. Pese a un intento de dos abogados de detener el estreno en el servicio de transmisión continua de videos, The Laundromat, protagonizada por Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl Streep, debutó el viernes en Netflix tras un estreno limitado en salas de cine.
Señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión.
Leonor de Borbón, la heredera del trono español de 13 años de edad, agradeció el viernes durante su primer discurso público a quienes recibieron los 8 premios Princesa de Asturias de este año. Los galardones conocidos por el título oficial que ostenta la mayor de las hijas del rey Felipe VI reconocen este año al sociólogo de origen cubano Alejandro Portes, el dramaturgo británico Peter Brook y a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, entre otros. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Álvaro Alba, en la producción Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.